9:09, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, también a través de Concierto Urbana y por espectador.tv. Con esta tertulia de los viernes están Álvaro Unchain, Claudia Mengual, Nicolás Guibú y Rodolfo Fatoruso. A todos los muy buenos días, ¿cómo están?
Muchas gracias
por esta valiosa presencia. Tenemos algunos asuntos hoy que tienen que ver con otro medio, la televisión en este caso. Y lo cierto es que tiempo atrás todos conocimos en la televisión abierta un nuevo programa, El Origen, en este caso de la mano del comunicador uruguayo Facundo Ponce de León, además con un respaldo muy importante de una productora conocida de nuestro país. Un programa que en principio tiene como finalidad repasar en cada capítulo algo de nuestra historia. En el primer programa se detuvo ni más ni menos que en la vida de José Gervasio Artigas. Ponce de León decía hace un tiempo en una entrevista con los medios que se buscan temáticas que todos los uruguayos en algún punto conocen, pero que al mismo tiempo desconocen. Todo el mundo sabe quién es Artigas, y al mismo tiempo nadie sabe quién es Artigas. ¿Qué piensan de este tipo de producciones, sobre todo atendiendo a que luego ingresaremos en la tertulia a lo que podría interpretarse en principio como contrastes, pero que conviven en la televisión abierta, una televisión abierta a veces tan cuestionada, reprobada? Álvaro Unchain.
Mira, yo soy un gran entusiasta, defensor y de los programas de los hermanos Ponce de León, porque realmente creo que, por un lado, ponen el foco donde lo deben poner. Los que estamos en los medios de comunicación tenemos la obligación de abonar a la comprensión de la identidad cultural uruguaya, y por otro lado lo hacen con un gran nivel ejecucional. O sea, hay un gran nivel en la definición de las entrevistas, en la edición, en la visualización. Fueron programas realmente muy lindos, y la estrategia del canal creo que fue muy acertada también en la manera de promoverlos previamente con una tanda importante que permitió que fueran programas que tuvieran mucho rating y que pudieran competir con otros productos, incluso extranjeros, que generalmente ganan en esa franja de horario. Entonces, acá yo creo que es la enseñanza de que la asociación de los productores particulares, como es el caso de Mueca Films, con los canales, cuando se produce de una manera interesante, fermental, salen productos que le hacen mucho bien a la televisión. Yo soy sumamente...
Reivindica la televisión abierta.
Reivindica la televisión abierta, que a veces está tan menoscabada por... No solo por las fórmulas de éxito porteñas, que ya en sí mismas son deplorables, sino por algo más grave, cuando a nivel de la producción local se trata de imitar fórmulas de éxito porteñas, olvidándose que las sociedades no son iguales, y que entonces hay productos que los uruguayos aceptamos viniendo de los porteños, pero que nos dan un poco de vergüenza, no ajena sino propia, cuando los hacemos los uruguayos, ¿me explico?
Claudia Mengual.
Es fantástico lo que hace Facundo, sobre todo porque es moderno, de calidad, bien hecho, bien pensado, ameno, es decir, que se puede informar sin ser aburridos, que es uno de los problemas que a veces tenemos en el Uruguay, no solo en la televisión en general. Creemos que hay que cargar de cierta solemnidad la información y el conocimiento, y nos volvemos insoportablemente aburridos. Pero también quiero reivindicar algo que tiene que ver con la personalidad de Facundo, y es entrar en la historia mínima de esos personajes, en la cosa pequeñita, algo que José Pedro Barrán también nos enseñó, la historia de la intimidad, porque me parece que ahí también se define la gran historia. Y Facundo, que es una persona muy sensible, creo que está atenta también a esas pequeñas cosas y lo traslada a su programa. Así que, bueno, fantástico.
Bien, Nicolás Guibú.
Bueno, para el tema de Artigas, creo que cualquier aporte es bueno. Yo estuve... asesorando y colaboré también como entrevistado junto, no sé, aparecemos una cantidad de gente, de Massey, Haber, que se llevó un antropólogo físico norteamericano, que es de los mejores antropólogos del mundo, que reconstruyó la última, de acuerdo a las descripciones y bocetos y demás, reconstruyó el último rostro de Artigas. Se llama Detrás del mito de Rabuñal, fue presentado en el Festival de Cine de Punta del Este y también el Festival de Cinemateca, y anda recorriendo por el mundo. La recomiendo, no porque participe como asesor y actor también meramente, sino porque es un buen producto. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, está este documental, este otro programa de televisión, ¿Dialoga o es el Uruguaya que empezamos de cero siempre? Como Pol Pot. Yo no, eso no lo tengo muy
como
claro.
Como Pol Pot.
Es decir, porque siempre veo productos, digamos, en paralelo.
¿Y una primera percepción, Nicolás? ¿Una primera percepción de lo que te
del estás mito de Artigas? Sí. Bueno, justamente, yo creo que ese documental que se llama Detrás del Mito, que trae una cantidad de voces desde artistas, historiadores, antropólogos, bueno, este antropólogo físico norteamericano que hace la reconstrucción, periodista, no sé, esta cabla, o sea, son 15 personas y todo un estudio del mito y bien... Y en fin, el cuadro, el famoso cuadro falso, ¿no? De Artigas posando de Blanes, que es fundacional. Creo que es un análisis muy interesante que trae muchos elementos novedosos. Y lo que a mí me gustaría ver en el espacio cultural uruguayo es cierto, yo insisto mucho en el diálogo, es decir, cierto diálogo, cierto conocimiento y cierto reconocimiento. No vi ese capítulo, ese programa televisivo que hizo... hicieron sobre Artigas, supongo que tendrá algún elemento de esto, o tal vez no. Tendría a pensar que no, pero no por mala voluntad, sino porque genera esa cultura dialógica y reconocimiento muy rara entre nosotros, ¿no?
Rodolfo Fattoruso.
Yo le quiero pedir disculpas a Facundo Ponce de León, pero los dioses me han vedado ver su programa y todos los programas de televisión.
¿Cuáles dioses?
Hace dioses. Años Diego. Que... obsequié mi televisión, se la obsequié a la empleada. No miro televisión, estoy absolutamente impedido. Seguramente...
¿No te estás amputando posibilidades?
No, estoy generando posibilidades. Estoy mejorando mi cultura. Acordate aquello que decía Groucho Marx. Desde que en casa se compró una televisión, aumentó la lectura. Porque cada vez que la prende, me encierro a leer. Claro. El principio es... yo hace 7 años que no tengo televisión en mi casa. Me he perdido seguramente cosas buenísimas, pero no sabes cuántas cosas malas me perdí. Entonces, me manejo con las estadísticas. Promedialmente la televisión es una basura, por lo tanto, si hay buenos programas, me los estoy perdiendo y lamento perdérmelos.
Así es, ¿algún comentario, Álvaro, respecto a lo que
decía Nicolás? No, le quería comentar a Rodolfo que dicen que en Canal 4 hay un informativista muy bueno, que lo puede ver.
Se lo puede ver, no. Se lo puede ver.
Respeto a todos los programas que
trabajado también. No, yo creo que... Yo siempre siento que la televisión es como un mal necesario. Hoy, antes de entrar
me
al aire...
Me gusta la falacia.
Estábamos hablando de Facebook. Facebook también es un mal necesario.
Seguimos con la falacia.
Seguimos con la falacia.
El gobierno es un mal necesario. El ministro del Interior es un mal necesario. La ministra de Cultura es un mal necesario. Con ese cuento, aquí estamos.
No, pero cuidado. Los medios de comunicación masivos, en realidad, todo lo que nosotros podamos criticarlos, lo que tenemos que hacer es criticar al mercado que los produce, porque acá lo que hay que entender es que la cara que tienen los medios es la cara que tiene la sociedad, o sea, la sociedad con su opción por el rating es la que decide las programaciones. Sí. Entonces yo soy un tipo que odio en lo más profundo de mi alma la influencia nefasta que ha ejercido Marcelo Tinelli en la sociedad uruguaya. Yo dejo al margen la sociedad argentina, creo que él es un producto de un estado cultural actual de la sociedad argentina, pero en la sociedad uruguaya ha generado una influencia nefasta. Ahora bien, la sociedad uruguaya ha premiado durante 20 y pico de años con los más altos ratings esa porquería. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando vemos televisión, tenemos que entender que en sus luces y sus sombras, lo que nos muestra la televisión es el espejo de lo que nosotros somos, lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos que estar al tanto.
Rodolfo, un apunte sobre esto.
Digo, yo no voy a defender a Tinelli, no mucho lo voy a defender, pero ¿te parece más nefasta la influencia de Tinelli que la de Mujica en la televisión?
Bueno, ta.
La exposición de su desaliño, de su forma de comunicarse, ¿te parece más menos nociva que la de Tinelli?
Si nos perdonan el debate de los otros compañeros, pero te respondo. El posicionamiento político de Mujica se debe no a una estrategia de los canales de televisión de Mostremos a Mujica, sino a que yo lo viví siendo asesor de comunicación de políticos, sino a que cuando en un programa de televisión político entrevistaban a Julio María Sanguinetti, lograban a veces 2-3 puntos de rating. Cuando en el programa siguiente entrevistaban a Mujica, lograban 15 puntos de rating.
Lo mismo
esto
pasa
es
con
terrible.
Tinelli. Lo mismo pasa
bueno,
con Tinelli.
Porque yo me igual. Siento mucho más identificado con Sanguinetti que con Mujica, pero la verdad.
Yo más con Tinelli que con Mujica.
Bueno, pero lo de la oferta y la demanda que viene primero, Álvaro, eso tú lo sabes, es muy difícil de determinar. En la década de los 60, unos teóricos alemanes desarrollaron algo que se llamó la estética de la recepción, que a mí me parece fascinante, sí. Porque sobre todo lo trabajaron en literatura, pero es poner el foco del análisis textual en el receptor y no tanto en el contenido del texto. Y me parece que es ahí donde hay que mirar. Es la comunidad receptora que tenemos en este momento. Claro. Y lamento, pero voy a tener que volver a nombrar la palabra educación, porque creo que ahí está el asunto. No solamente lo que se nos da, sino también lo que pedimos, y eso se va retroalimentando. Se dice que la historia de la literatura es la historia de las recepciones. Seguramente la historia de la televisión también es la historia de las recepciones de esa comunidad.
Bien, Nicolás, sí. ¿Has oído hablar del concepto de sesgo de negatividad? O sea, esa preferencia colectiva por escuchar malas noticias.
Quería volver un poquito antes para agregar una nota.
Pero después quiero que me apunte sobre eso, que me parece muy importante.
A lo que decía Claudia, que es lo siguiente. La gente está mirando televisión en este momento, se está apropiando la televisión de una manera radicalmente diferente que hace 3 o 4 años atrás. ¿Sí? Es decir, la gente baja series con Netflix, hace un proceso de selección a través de diferentes plataformas, por la cual la relación esa diada televidente televisor como algo fijo y que hago desaparecer la televisión. O sea, yo por ejemplo no tengo esa televisión física, pero miro mucha televisión, y como mi caso hay una tendencia que es a no tener el aparato en sí, pero a través de diferentes plataformas, la computadora y demás, uno mira televisión, pero lo mira de una manera diferente. Es decir, me interesa ver el noticiero que pasó hace 4 días en tal lado, y está empezando a haber estudios empíricos sobre esta forma de apropiación de los medios, lo que se llama transmedia, y ahora ya se están inventando otros términos, porque hay gente que no está de acuerdo con ese, para ver cómo la gente está mirando televisión, cómo la gente está escuchando radio. Yo estaba revisando justamente, les contaba a los colegas, estaba mirando la columna de la tertulia que está colgada en la web, ¿no? Entonces lo que veo yo, capaz que estoy equivocado, pero es que el audio está disminuyendo y digamos el visual está aumentando de columna a columna. Yo estudio comunicación, me fijo en esas cosas, obviamente. Entonces, claro, hay una tendencia también a que el oyente, digamos, clásico de radio también está cambiando. Es decir, se está adaptando a estos nuevos formatos. Y en ese sentido yo creo que las evaluaciones, como escribió el libro aquel Eco hace muchos años sobre medios apocalípticos integrados, eso es muy antiguo. Es decir, yo no creo que sea tanto una posición que uno tenga que tener de amor u odio hacia un medio, sino entender cómo estos medios están mudando y mutando, sobre todo. Están cambiando delante de nuestros ojos, y creo que hay que entender mucho las estrategias de escuchar radio, de mirar televisión, de relacionarse con las redes sin prejuicios y con diferentes plataformas para ver qué está pasando, ¿no?
Te quería preguntar por eso, perdón, que te consultaba antes, ese sesgo de negatividad que se menciona como esa preferencia por las teleaudiencias, por los telespectadores, para seguir de cerca y tener, no digo adicción, pero sí una fuerte inclinación hacia lo malo, hacia la noticia mala.
Sí, yo me acuerdo del caso de los mineros, no sé si se acuerdan, en Chile, que quedaron abajo.
33.
Claro, y fue toda una espectacularización de ese desastre, y salieron y quedaron todos millonarios, creo, porque los contrataron diferentes.
Ni tanto ahora.
Ni tanto, ya perdieron el dinero. Bueno, pero hubo una especulación en torno a eso en ese momento. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Primero con la posibilidad de que, es decir, de qué noticias malas estamos hablando, porque a la gente no le interesa los 4 millones de asesinados del Congo, es una guerra espantosa que no le importa a nadie. En cambio, por ahí no hay que comparar, pero situaciones bélicas que por ahí son menos dramáticas, todo el mundo está mirando para ahí. Entonces también hay una selección en la búsqueda del desastre y lo horroroso.
¿Y estás de acuerdo con lo que decía Álvaro recién, que la cara que tienen los medios es la cara que tiene la sociedad? Me preguntaría en todo caso, ¿cuál de las caras?
Sobre eso hace años, 3 o 4 años, sobre el tema de cuando empezó todo el tema de la seguridad nacional en los diferentes medios de comunicación. Uh-huh. Que si uno solamente describe lo que dicen los periodistas y la gente, es para morirse de risa. Niños de 8 años que asaltan farmacias, cosas así. Esa monstruificación. Entonces, claro, en una época, la culpa la tenían los medios de comunicación frente a un sujeto ingenuo y alienado, ese era el término, que los medios de comunicación lo iban moldeando como si fuera de arcilla. Después vino la época de la recepción, ¿no? Entonces ahí somos todos sujetos creativos que recepcionamos, vamos recreando lo que nos dan, ¿no? Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, es decir, los sujetos, yo pienso sobre todo, por ejemplo, las telenovelas de la Globo, que son un ejemplo, contratan sociólogos, politólogos, antropólogos permanentes. Entonces, ¿qué pasa? La gente recrea, por ejemplo, los diferentes mensajes que está recibiendo la telenovela, que en el caso de Brasil es un fenómeno social, o sea, se para, la gente para y va a la casa a mirarla. Bueno, a medida que van construyendo su propio discurso, enseguida hacen los antropólogos, los sociólogos, hacen las encuestas, la escenografía del caso, para reapropiarse de, digamos, lo que genera los sujetos en ese proceso de recepción. Yo creo que es mucho más dinámico, ni el sujeto como víctima de los medios de comunicación, ni las condiciones de recepción creativa, los sujetos hippies, como yo lo llamaba en una época, sino justamente ese doble juego entre de captura, ¿no? De medio hacia sujeto, sujeto hacia medio. Y también hay que acordarse que ahora somos productores de contenido nosotros también. Cualquiera que tenga un Facebook, un Twitter, es productor de contenido.
Exactamente. Un apunte más, Álvaro, antes de la pausa.
Sí, no. Me venía a la mente lo que decía Nicolás, que hay una característica por la actual atomización de los medios audiovisuales, por esa posibilidad que tiene la gente de fugarse o bien a las señales de cable del exterior, donde hay una gran disparidad de temáticas que permite que se segmenten los públicos de una manera, o sea, la gente que le gustan los animales tiene un canal para ver animales las 24 horas, para poner un ejemplo. Al producirse eso y al producirse, por ejemplo, la revolución de Netflix, la posibilidad de ver los contenidos que yo quiero a la hora que yo quiero, bajándolos por streaming, todo esto provoca que la televisión abierta vaya, por un lado, bajando su audiencia global y, por el otro lado, bajándola a nivel socioeconómico y sociocultural. Entonces, lo que está pasando a nivel mundial es que cada vez menos gente ve solo televisión abierta y esa televisión abierta está segmentada a un público de nivel sociocultural cada vez más bajo. Entonces, ahí es donde se provoca el reflejo de las de muchas de las terrajadas que uno ve en los programas de entretenimiento masivos, que responden a un nivel sociocultural que demanda ese tipo de productos. Y lo que pasa siempre, o sea, más te doy eso y más te programo para que vos pidas eso.
Bien, vamos a hacer una pausa. Justo en este momento estamos advirtiendo en uno de los monitores a Jaime Clara, el estimado amigo Jaime Clara, hablando de la Internet, democrática y con reglas endebles, agresividad sin filtros. Es otro medio de comunicación, ya cada vez más tradicional, y además los propios medios tradicionales se están montando en las multiplataformas, ¿no? Mira, Rodolfo, para ti. No sé si estaré haciendo algo mal, pero me pregunto con gran insistencia, ¿por qué diablos será que estoy tan de acuerdo con el señor Fattoruso?
Bueno, lo que quería decir sobre algo que apuntó Álvaro, la sociedad no es programadora de los canales, son los canales los que programan a la sociedad. Yo creo que sí, que hacen encuestas, creo que la siguen por atrás, pero siguen siendo los canales por sus conveniencias los que hacen. La fuga hacia el exterior no es una fuga, es una nueva cárcel. Estamos encapsulados porque el cable es una cápsula también. Tampoco es una salida al cable. La única libertad que hay es el receptor programador. Y eso se lo da YouTube. Es el único espacio en el que el individuo puede elegir con absoluta libertad. Eso es YouTube. El resto, el cable, es lo mismo que la televisión local abierta, encapsulada por otras empresas, por otros oligopolios.
Bueno, leo acá, porque dice la persona, el oyente, que no lo íbamos a leer. Comparar a Mujica con Tinelli habla a las claras de los criterios parcializados de los contertulios. Aquí hace una primera generalización.
Pero que no es general, uno no tiene.
Por eso estoy apuntando a eso. No, para ellos, la imagen y las apariencias
no quiero concentrarme en esa discusión.
Están por encima de los valores morales. Sé que no lo van a leer. Héctor de Jacinto Vera, ¿son capaces de justificar a Hitler porque estaba prolijo y cuidadoso? Álvaro.
¿Cómo van a justificar a Hitler? Por supuesto que no, pero nadie está diciendo que las
va
cosas
para ti esto de la comparación, ¿no? De Mujica,
que se ven en televisión, se justifican. Mm. No, el argumento mío no es que se justifique que un conductor de televisión le corte la pollerita a una chica y la cuelgue como si fuera un trofeo. Yo no justifico eso. Lo que sí digo es que, atención, hay un ida y vuelta de motivación de espectadores que buscan eso. Entonces ahí sí voy al argumento de Claudia. O sea, si nosotros no hacemos un cambio educativo en serio que incluya la reeducación de la gente más joven para absorber los contenidos audiovisuales de una manera crítica en lugar de una manera pasiva, estamos en el horno.
De permitirme, Álvaro, campos de reeducación hubo en China, hubo en Vietnam.
No, tú sabes a qué me refiero.
Ay, siempre lo mismo. Terrible, terrible. La palabra reeducación me suena muy mal.
Vamos a ir a una pausa. Tú citaste a Mujica también en su momento, Rodolfo, por eso el mensaje seguramente iba dirigido a ti y ya has respondido. Claudia,
no,
un apunte
quiero
final.
Quiero decir esto, no quiero de ninguna manera hablar de Mujica porque eso resulta, simplifica mucho la discusión. Sí quiero decirle al oyente que la estética y la ética van juntas siempre y que la belleza no es una cuestión menor, generalmente humaniza. De ninguna manera es una frivolidad cuando solo se vive para ella, solamente eso.
Yo puedo hacer una aclaración.
A ver.
Que bueno, que muchas veces los colegas exponen sus ideas y yo no intervengo, justamente, lo cual no quiere decir ni que esté de acuerdo ni que las comparta, claro.
No intervenís porque consentís.
No, porque me quiero concentrar en los ejes temáticos principales, si no nos vamos a terminar peleando por la comparación Mujica y Tinelli, que por ahí no es tan relevante.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
9:35 de la mañana, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador. Hablemos ahora sobre otra cara de la televisión, la parte que denuncia y que también es valorada en términos positivos y negativos. Se la entiende como algo eficaz en tal sentido y otros no opinan lo mismo. Nos vamos a enfocar en el caso y las repercusiones del informe del programa Santo y Seña de Monte Carlo Televisión, Rompiendo con el Silencio. Allí una niña de 7 años cuenta su experiencia de abuso sexual que estaba sufriendo por parte del novio de su mamá. Una historia fuerte y tuvo repercusiones varias. Por un lado, la Institución Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado al respecto, expresando su rechazo hacia este informe emitido porque considera que de alguna manera revictimiza a la niña que da el testimonio. ¿A qué hacen referencia con el término revictimizar? Al daño que supuestamente le provoca a una víctima el tener que revivir en su mente la experiencia traumática que experimentó cuando es hostigada por su interlocutor. El comunicado de la institución además expresa la responsabilidad que tiene el periodismo en estos casos y sobre el conflicto que puede generar con otros derechos, valores e intereses. El periodista Ignacio Álvarez realizó su alegato al respecto de todos los comentarios y acusaciones. Entre otras cosas, dice Álvarez que en base a esa entrevista, el juez encarceló a la negligente madre de la niña y a su novio abusador. Y respondió al Instituto de Derechos Humanos que la revictimización de la niña no existió por dos razones. La periodista fue sumamente empática y cuidadosa con la niña, y la niña, por muy terrible que suene, no sufrió la entrevista y en su relato no se advierte mayores signos de angustia, algo que algunos psicólogos me explicaban que tiene sentido en la medida en que la niña no se estaba refiriendo a un evento traumático puntual, como puede serlo una violación ocurrida hace un tiempo, sino que las experiencias de manoseos y demás abusos que relató eran parte de su vida cotidiana, desde que tiene memoria, y se las había narrado infinidad de veces a su abuela, dice Nacho Álvarez. Agrega el periodista, pero además, aún cuando revivir lo ocurrido le pudiera haber generado un malestar, no tengo la más mínima duda de que sería un precio bajísimo a pagar si con ese testimonio se logró poner fin al abuso que venía sufriendo, cómo terminó ocurriendo. Quien también se pronunció sobre este tema fue el periodista Gabriel Pereira. Citamos un párrafo de lo que decía Gabriel, en el que comenta: a veces son los mismos que dicen que las cámaras ocultas son antiéticas per se, o los que sostienen que un periodista que se haga pasar por otra persona es un mal profesional. Cuando usted escuche esto de algunos de estos predicadores de la ética, dice Pereira, pregúntele si conoce a Günter Gallraff, y si no lo conocen, mándelos a que lo lean, y luego, si le quedan ganas, retome la polémica con ellos. En otro párrafo de su columna de opinión, Gabriel dice: si hay algo que deben saber es que el periodismo no es una ciencia exacta, y que el concepto de la verdad fáctica o la verdad de la razón es un asunto sobre el que no terminan de ponerse de acuerdo filósofos, historiadores, lingüistas, antropólogos. ¿Qué tan fina es entonces esa línea entre lo ético, lo no ético, lo moral, lo inmoral, la denuncia? ¿Qué decir cuando en un caso como este se logra justicia utilizando los medios de comunicación como lo que se decía antes, el cuarto poder? Claudia Mengual, comienzo contigo.
Bueno, lo primero, la libertad de expresión, la libertad de prensa, eso es lo primero. Pero eso no es un vale todo, por supuesto. Yo no vi el programa de Santo y Seña, pero sí vi algunas imágenes ayer de noche para bueno, preparar la tertulia de hoy. Los testimonios de las niñas son insoportables. A veces también cuando uno no soporta algo, castiga también a quien le está haciendo padecer eso que está viendo. Yo respeto el trabajo de Ignacio, puede a veces no gustarme el estilo, pero lo respeto. Me parece que llena dentro del periodismo un lugar, es una forma de hacer periodismo muy particular, muy valiente, con unos códigos especiales que no siempre comparto, pero que respeto. Me parece que en este caso fue innecesario. No porque crea que el relato revictimiza. A mí me parece que el relato sana en todos los casos. Yo no creo que el relato revictimice. Al contrario, poner en palabras un trauma, un sufrimiento, es la primera fase de su elaboración. Pero exponer eso ante cámaras y repetirlo y reiterarlo y usarlo de una manera quizá promocional... Sí, ahí me parece que tengo mis discrepancias. Es más una cuestión de estilo y no de contenido. Por otra parte, creo que teniendo esas pruebas, la justicia podría haber actuado de todas maneras sin necesidad de que eso se viera en televisión.
Nicolás Ibu.
Bueno, yo creo que hay una cuestión de protocolos y el tema del abuso sexual infantil. Hay protocolos de tratamiento de caso de abuso. Se ha... sofisticado y hay un nivel de maduración importante en relación a este tema, sobre todo por los miles de casos de pedofilia de niños abusados por sacerdotes de la Iglesia Católica. Yo hace poco terminé de escribir un artículo sobre Bergoglio y todo lo que está haciendo ahora, que justamente tratando de, en fin, de juzgar en el Vaticano a sacerdotes abusadores de niños, y bueno, y permitiendo que la justicia intervenga, que el Vaticano no era la política del Vaticano. Pero el comité, o sea, todo esto sale a la luz por la denuncia de los padres, pero aparte porque Naciones Unidas interviene directamente. Es decir, el comité de defensa de los niños y menores de Naciones Unidas interviene en el Vaticano como Estado, sí, y le pide una cantidad de información al respecto, y hay que ver los protocolos y los cuidados que emergen de aquí. Entonces hay en Uruguay una escasa preparación en torno a los protocolos de trato con los niños abusados sexualmente. De hecho, yo este tema lo conozco hace unos cuantos años porque varios integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también conozco, venían trabajando, porque los jueces, ¿qué hacían? Los niños venían, contaban su situación, y en parte es verdad lo que dice Claudio, el relato tiene una dimensión terapéutica, curativa, pero también, ¿qué pasa? El juez quería tener más noticias, entonces lo llamaba de nuevo al niño que tenía que, reactualizar esa narrativa, contarla de nuevo, etcétera, etcétera, y hubo muchos casos que los niños quedaron bastante mal por esa situación. Pero esto pasaba en términos de jueces por ignorancia, o sea, por desconocimiento, un protocolo de tratamiento con el caso de los niños abusados sexualmente. Y el caso del periodismo es más o menos lo mismo, es decir, no hay un protocolo claro que el periodista, dentro de la libertad de prensa, obviamente, pueda seguir. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo que dice Claudia es cierto, se podría haber llegado a esa dimensión de la denuncia, que es una de las funciones nobles del periodismo, justamente evaluar, criticar y mostrar elementos para que actúe la justicia u otros, sistemas de evaluación, punitivos, etcétera. Y, sin embargo, está todo el proceso de instalación de la niña, la dramatización, que yo creo que el comunicado del Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy adecuado y creo que recoge también la experiencia que estoy diciendo. Es decir, ahora pasa en el periodismo, pero es muy común que no haya un protocolo de trato para los niños abusados sexualmente por parte inclusive de la justicia. Si pasa eso en términos de la justicia, no habría que pedirle a un periodista tanta cosa, pero sí creo que hay un protocolo básico que es de sentido común y que se trata de no exponer a las víctimas en ningún caso. Es decir, no, por más que haya llegado a la justicia, creo que realmente fue poco atinada la decisión de él, y creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos con este comunicado también está abriendo un espacio para futuros periodistas que trabajen la temática, sepan que hay un protocolo de trato, ¿no?
Bien, la Asociación de la Prensa del Uruguay se pronunció también a propósito de este asunto. Si bien APU destacó que programas de televisión se ocupen de estos temas, consideró inadecuada la manera en que se encaró el asunto. Claro. Con la consigna de romper el silencio, el conductor presenta el tema de una manera inadecuada, lo que va contra lo recomendado en el artículo 20 del Código de Ética Periodística, que recomienda evitar coberturas que impacten de manera emotiva al público o por sobredimensionamiento de algunos factores, con el concepto de sensacionalismo entre paréntesis, al informar sobre accidentes, desastres o hechos delictivos. El sensacionalismo se considera una forma inadecuada de tratar los hechos informativos, señala el extenso comunicado publicado en la página web de APU. Álvaro Aunchain.
Yo creo que la palabra en discusión en este caso sería la espectacularización, ¿no? Nosotros, los medios de comunicación, tendemos a espectacularizar determinados contenidos para generar un impacto que se nos devuelva en interés de la opinión pública y en mayor audiencia. Nacho, un periodista al que yo admiro, lo digo así directamente, me parece, Nacho Álvarez me parece un desequilibrante, y lo mismo puedo decir de Patricia Martín, que fue la persona que entrevistó directamente a la niña. Me parecen figuras desequilibrantes que le hacen bien al periodismo nacional, ¿no? Y en ese sentido yo siento que él defendió, con respecto a esta crítica, él se defendió diciendo que fue un programa que tuvo menos rating que los habituales, porque es un tema que al público le choca tanto que el público escapa de ello, lo cual es muy atendible, pero claro, tampoco es una vara de medida decir, como tuvo poco rating, quiere decir que estoy en el buen camino. O sea, para mí, voy un poco a lo que dice Claudia, ¿no? El uso de ese testimonio, más allá de la hora en que se emite el programa y de que la posible no afectación en la niña de lo que dijo, que fue terrible, el uso de ese testimonio en las promos del programa es el punto que a mí me chirrió, me pareció como un exceso del comunicador, porque es como que estás buscando, en base a la dureza de ese testimonio, apelar al morbo del público que quiere recibir esa información de manera tan cruda, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlo? No sé si debamos agarrarnos de protocolos, como dice Nicolás. No sé si esa es la solución, si el derecho inalienable del periodista de ejercer su libertad de expresión necesariamente tiene que estar subsumido a protocolos hechos por asociaciones de periodistas. Uh-huh. Pero sí sé que todos tenemos que movernos en un campo de respeto y contención dada esta gravedad. Lo que sí me niego de todo punto de vista es a crucificar al mensajero, ¿no? A matar al mensajero. Como el mensajero me dice esto, me muestra esto, entonces tiene la culpa el mensajero, cuando la verdad es que hay una realidad social asquerosa que el periodista hace bien en denunciar.
Ajá. Dice Marrón del Estadio, ahora se condena al mensajero y no al mensaje, se pregunta. Estuvimos, la producción de contenidos estuvo tratando de hablar con Nacho Álvarez, que es competencia a esta hora, pero es colega en el canal, y no obtuvo respuesta a la producción. Hubiéramos querido integrarlo también a este tramo, a este pasaje, aunque fuera grabado, pero bueno, no fue posible. Rodolfo Fattoruso.
Yo lamento discrepar con algo de lo que con mucho de lo que se dijo acá. Primero, creo que si el periodismo tiene que salir a contar estas cosas, es porque hay cosas que no están funcionando. no están funcionando ni los institutos que velan los derechos humanos, no está funcionando la justicia, no están funcionando los deberes que el Estado tiene al respecto. Gracias a que el periodismo interviene es que se podrá tomar alguna iniciativa sobre este tema. Yo confío más en el periodismo que en el Estado. El Estado funciona con negligencia, funciona con intereses subalternos muchas veces. El periodismo actúa con transparencia y en este caso con clarísima transparencia. No creo en la sensibilidad del Instituto de Derechos Humanos. Yo lo que creo es no creo que tenga sensibilidad por la situación de la niña, más bien creo que es un reflejo estatal frente a lo que consideran un desborde de la libertad de prensa. Eso yo tengo clarísimo que hay por parte del Estado, cada vez que se denuncia algo que es responsabilidad de atender el Estado, siempre se apunta contra la denuncia, nunca se apunta contra el hecho denunciado. Y eso es, en la primera reacción que hubo no fue vamos a contener a esta niña, vamos a investigar el caso, sino es no deberían haberlo hecho de la manera que lo hicieron. A mí eso, Daniel, me preocupa muchísimo que nosotros lo convalidemos. Que el Estado lo haga, lo espero. Que nosotros lo convalidemos, me desconcierta.
Nicolás Guigú, un comentario sobre esto.
Sí, yo voy a insistir que creo que el comunicado del Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta una orientación adecuada, sí, y que, el trabajo periodístico sobre situaciones graves de diferente índole, nacionales e internacionales y demás, cada vez está más rodeado de diferentes protocolos de tratamiento. La palabra protocolo puede resultar antipática, pero son las pautas mínimas que uno, por ejemplo, cómo me comporto frente a niñas y niños abusados sexualmente. Bueno, es, a ver, una situación muy específica, muy particular. En general el periodismo no tiene demasiada experiencia. Yo ponía el ejemplo de la justicia hace unos años atrás, que tampoco tenía demasiada experiencia en términos de cómo tratar a esos niños, y creo que más allá del resultado de que la denuncia, bueno, en final fue exitosa, tendrían que haberse buscado otros medios realmente, o eventualmente, yo creo que hay una cuestión también de que hay que acostumbrarse, es una costumbre muy nuestra, esta no preguntar, no consultar, por ahí hubiera sido bueno que consultaran a la APU o al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que realmente gente muy abierta, yo los conozco, gente muy abierta, no son burócratas ni nada por el estilo, y muy preocupada, y bueno, tal vez por ahí podría haber diseñado una estrategia de aproximación mucho menos invasiva para la niña. Me parece que eso no atenta contra la libertad de prensa, todo lo contrario, hay que pensar que sí hubo un proceso de revictimización, obviamente que no buscado, no creo que haya un conjunto de sádicos buscando revictimizar, pero sí, de hecho, ese proceso existió, y es bueno que existan estos comunicados, porque en realidad no tienen efectos de ningún orden, salvo un efecto de decir, bueno, a ver, de aquí en más los próximos periodistas que hagan esto u otros investigadores, tenga, o inclusive, vuelvo a insistir, la justicia, que en muchos casos también revictimiza, tengan estos criterios. O sea, es una persona abusada sexualmente, un menor abusado sexualmente.
No, respecto a poderes que no funcionan, un poder que funciona tiene que ser defendido. La prensa, en muchos sentidos, es un poder que, por la nobleza de su propio giro y por la decencia de sus profesionales, funciona. Y eso está clarísimo. Funciona en un régimen de libre competencia, funciona en un régimen de libertad, no concedida, sino conquistada, de libertad adquirida. Otros poderes, como los institutos afectados a la protección de la infancia, como los institutos afectados a la defensa de los derechos humanos, funcionan defectuosamente. En los lugares donde se atiende a los niños con problemas, se los tortura. Y si no hubiera estado alguien filmándolo, se los estaría torturando en este momento. Por lo tanto, que un poder del Estado vaya hacia unos poderes de las sociedades a marcarle pautas, me parece un desborde, una arbitrariedad, y me parece que la Asociación de la Prensa actuó de una manera inadmisible, secundando, hasta me parece que con obsecuencia, rezongando al periodista, y secundando con obsecuencia la declaración estatal, y rezongando al periodista, marcándole pautas, cuando lo que tendría que haber hecho es justamente defender la calidad del esfuerzo que se hace por cubrir las falencias que la pésima administración estatal cumple en los deberes que tiene. Decía Jefferson, yo prefiero un país sin gobierno, pero no un país sin diarios. Sería caótico un país sin diarios. Y eso es el principio de la libertad, teniendo como base a la sociedad, defendiendo sus propios intereses.
Comentario final es Claudia Mengual.
Sí, que tenemos una ley, la que conocemos popularmente como Ley de Medios, que está en debate, y que sí, yo creo que es algo que tenemos que discutir muchísimo los uruguayos, porque cualquier cosa que pueda rozar la censura se vuelve tremendamente peligrosa para la democracia. O sea que yo, en principio, yo defiendo ese programa de Ignacio y quiero creer en la buena fe de Ignacio cuando mostró esas imágenes. Él lo explica además de una manera, y yo quiero creer en él, pero también me parece saludable que la sociedad, de una manera educada y respetuosa y no ofensiva, insisto en eso, porque a veces hay comentarios que aparecen sobre todo al final de algunas noticias en internet que son tremendamente ofensivos, y sí, yo creo ahí sí que los propios medios tendrían que cortar. No aportan absolutamente nada, son degradantes, son tremendos, pero que de manera respetuosa también me parece interesante que se haya producido este debate a nivel de la sociedad.
Nicolás.
Yo creo que la prioridad es, obviamente, defender la integridad de esa niña abusada sexualmente y revictimizada, creo que fue una...
Y de tantos otros niños,
lo que pasa que ese caso justamente se visibilizó, que es lo que permite los medios de comunicación, y bueno, para próximas intervenciones periodísticas creo que sería bueno tener en cuenta esos elementos. No es una noticia más, son temas realmente muy delicados. Digo, saliendo totalmente de este tema, cuando uno ve la foto famosa de aquel animal de rapiña que está esperando que el niño se muera para comérselo, bueno, todo el lío que se armó, el fotógrafo fue, sacó la foto y se fue. Yo no sé si después no se suicidó.
Se mató, ¿no?
Sí, sí. Pero, bueno, de hecho, intervenciones de ese orden que implican interpelaciones éticas muy fuertes.
Hubo muy fuertes debates en las redacciones de todo el mundo a la hora de publicar la foto del niño sirio ahogado, claro, y que estaba allí en la costa, tras ese intento frustrado de los padres para buscar ser reinsertados en la sociedad europea. Por lo tanto, estos debates son muy frecuentes. De hecho, el último programa de Santo y Seña remite a otro asunto, tanto o más delicado que estos que estamos tratando, y es el perjuicio ya tratando con la vida y la muerte que pueden generar aquellos profesionales que dicen ser profesionales y no lo son. Fue el caso de un cirujano plástico que cometió algunos errores gravísimos y que estuvo procesado. Les agradezco mucho. Nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá que podamos seguir hablando de estos temas más adelante. Álvaro Unchain, Rodolfo Fatoruso, Nicolás Guigú y Claudia Mengual. Muchas gracias.
Nos vemos.
Gracias.
Qué cortita que se hizo.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.